Abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 5. Seguimos con el Sermón del Monte y nos encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 43. So I want to invite you to open your Bibles to the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verse 43 is where we find ourselves. And we're finally made it to the end of chapter 5. And in case you're thinking, wow, well, we're going to finish the Sermon on the Mount. No, this is just the first of the three chapters, so we still have to study chapters 6 and 7. But I hope it's been a blessing for you. I know it's been a blessing for me. Estamos, ya vamos a terminar el capítulo 5, ¿verdad?, del Sermón del Monte. Y recuerden, el Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7. Entonces apenas vamos, ¿verdad?, ni siquiera vamos por la mitad, pero espero que haya sido una bendición para usted, como lo ha sido por mí, para mí. Y vamos a ver este último pasaje, versículo 43 al 48. Y hoy solo va a ser realmente una introducción entrando en este último pasaje. So, no vamos a terminarlo hoy porque hay bastante aquí que no podemos cubrir en un domingo. Pero vamos a leerlo, vamos a leer todo el texto, ¿verdad?, para entender el contexto aquí. So we'll read the whole passage starting in 43 to 48. Dice así la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pasaje bien difícil, ¿verdad?, de cumplir. Por eso vamos a tomar tiempo estudiándolo. I'll read some in English. Verse 43, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. In verse 48, he ends, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Amen. This is God's word. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, guíanos en este tiempo en tu perfecta palabra, Señor. Nos damos cuenta, Señor, luego, que tanto hemos fallado, Señor. Cuánto nos falta para reflejar tu carácter, Señor. Perdónanos. Señor, deseamos, es el deseo de nuestro corazón a hacer tu voluntad, Señor, de tener vidas que te reflejen, que te honren a ti. Señor, guíanos en este pasaje. Señor, ayúdanos especialmente no solo ser oidores, pero hacedores de estos principios, Señor, perfectos tuyos. Gracias, Señor. Lord, guide us, Holy Spirit, in your word, this truth. Help it to truly transform our lives, Lord. We realize how we have fallen short. Lord, forgive us of that. Our deepest heart's desire is to worship you, to reflect your character, Lord, that our lives would reflect who you are, Lord. Help us grow, Lord, in holiness, Lord, to be perfect as you are perfect. Help us understand what that looks like. We ask this in your name, Lord Jesus. Amen. Amen. Hermanos. Tiene ¿Tiene algún enemigo personal usted? ¿Tiene enemigos personales? Do you have any personal enemies? I'm not talking about Al-Qaeda. I'm not talking about ISIS. No estoy hablando de ISIS. No, ¿tiene usted un enemigo o enemigos personales que lo odian y en el cual usted odia también, quizás? Do you have any personal enemies that hate you? They hate your guts, and maybe you feel the same way towards them. Do you have any enemies? We may not have any enemies now, but maybe in the past we have, and it is very natural for us to respond to if our enemies hate us, we hate them. Whatever they do to us, we try to do, you know, twice as much to them, and that is the cycle of this relationship of enemies. Quizás no hoy, pero quizás en el pasado usted ha tenido enemigos. Y si esa persona, ¿verdad?, le hace daño, pues uno reacciona para hacerle más daño a ellos, ¿verdad? Y ese es el ciclo de esa relación, de tener enemigos. Pero como leímos aquí, esto es totalmente en contra de los principios del reino. Es totalmente en contra del carácter cristiano. Esto, una vez más, Jesús nos va a enseñar. Tenemos que aprender ahora de nuevo qué es la vida de cristiano. Que la vida como cristiano no es como la vida y los principios del mundo, que son en contra de los principios bíblicos, sino que tenemos que aprender de nuevo que estos principios del cielo están totalmente en contra de nuestra carne, de los deseos pecaminosos. Aun cuando alguien trate de hacernos daño, de reaccionar a sí mismo, ¿verdad? Jesus is teaching us once again that the principles of the kingdom are totally opposite of the principles of this world. They're totally opposite of our sinful nature. Our reaction towards enemies, our reaction towards anyone that would do us harm is to do more harm to them, or equal, if not more harm to them. And Jesus is teaching us in this passage is that that is totally contrary to the scripture. He goes as far as to say, if that reflects our continual attitude, then we're not sons of God. We don't represent God as our perfect Father. At the end, he says it, be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. So we see the teachings here of Christ as totally opposite of anything natural, of anything that would come from our evil hearts. This is only through the birth of the Holy Spirit. This is only the fruit of the Holy Spirit. This is only the attitude that Christ himself can give us by being born again. Esta actitud, hermanos, de responder en amar a nuestros prójimos, de hacer bien a nuestros al prójimo, pero a nuestros enemigos. Jesús va más allá y está hablando de enemigos y dice de hacerles bien, de bendecirlos. Me recuerdo una hermana hace años que le llamaba a los que estaban en la oposición de ella, no sé si en qué lugar, qué contexto, pero decía, no, se refería a ellos a los bendecidos, ¿no? Pero es que los bendecidos me dicen esto, los bendecidos me hacen esto. Y yo le pregunté, hermana, ¿por qué le llama a los bendecidos? Y dice, pues porque Jesús dice, debemos de bendecir a nuestros enemigos, ¿verdad? Debemos de orar por nuestros enemigos. Yo, oh, ok, ahora yo pensaba que los bendecidos eran sus amigos, ¿no? Eran los enemigos. Y esa es la actitud que Jesús enseña. Hermano, esto es totalmente en contra de la reacción natural. Esto solo proviene del Espíritu Santo. Recuerden, todo lo que estamos estudiando solo proviene del que ha nacido de nuevo. Solo proviene del verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón. Ahora el Señor nos ha dado nuevos deseos para su gloria, para su reino. Entonces nos ha capacitado para vivir y actuar y sentirnos de esta manera y no fingirlo. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado una transformación total y completa. Hemos estudiado eso en los miércoles en el estudio bíblico. Es interesante, a mí me llamó la atención cómo la depravación total, ¿verdad? El pecado, cómo ha afectado todo todo el ser humano, ¿verdad? Todas las áreas del ser, de la persona, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra voluntad, el pecado ha contaminado todo. Pero ¿sabe qué? Las buenas nuevas es cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús en fe, cuando nos da el don de arrepentimiento, cuando nacemos de nuevo, nos da una transformación total. No parcial, nos da una transformación total donde podemos, es decir, nos capacita ahora para adorar a Dios con nuestras mentes, con nuestro corazón y nuestra voluntad. Amén. Así es que podemos cumplir estos principios solo por medio de Él. Y eso es muy importante para iniciar, porque si usted está aquí y usted no es cristiano, Quiero decirle antemano, usted no puede cumplir con estos mandamientos del Señor. Usted no puede cumplir con estos principios. ¿Por qué? Porque necesita nacer de nuevo. Y eso solo es venir a Cristo en fe, arrepentirse, humillarse. Señor, esto es lo que me enseña, ser perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Nos damos cuenta, Señor, somos imperfectos, somos pecadores. Y el Señor vino para salvar a pecadores. Jesús murió por pecadores. Amén. Entonces Él le da la oportunidad. Si usted está aquí y no es cristiano, esto es lo más importante antes de seguir, porque quizás se va a engañar pensando que usted puede amar a sus enemigos y no lo puede hacer. Solo en Jesucristo usted puede hacer eso. ¿Y cómo? Señor, perdóname. Y ya me estoy brincando a la conclusión. Ya vamos a recoger la ofrenda, ¿verdad? Porque al concluir lo que vamos a ver, todos éramos enemigos de Dios. Amén. Y Dios vino para salvar a sus enemigos. Amén. Entonces venga al Señor en fe, arrepiéntese de su pecado. No tiene que encender 100 velas, no tiene que caminar de rodillas, no tiene que pagar penitencias o dar cierto dinero a la iglesia. No, ponga su fe en Jesucristo. Cristo pagó por sus pecados. Pagó por los pecados de pecadores, los que vienen a Él en fe. Jesus Christ died for sinners. If you are here and you're not a Christian, this is the most important part of the sermon, is that you cannot fulfill any of these teachings of Christ. You cannot love your enemies. Why? Because you're an enemy of God. Like the Heidelberg Confession says, before I didn't believe it, but the confession, the affirmation of faith that we read, it started to shine, the light bulb started to go off when it says, can you be perfect, your Father in heaven, can you perfectly obey the great commandment of loving God with all your heart and loving your neighbor as yourself? Can you perfectly obey that? And I remember years ago, I thought, yeah, I can obey that. I do a pretty good job of that. And the confession is true of saying, no, we naturally hate God and we hate our neighbor. And that is why we need to be reconciled with God. And Jesus Christ came to reconcile us. The only way we can love our neighbor is first being reconciled with God through Jesus Christ. He came to make friends of his enemies. He came to forgive us, to pay the price of our sins. So the first thing I would say is come to Christ in faith. Repent of your sins. Call out to God. Lord, save me. Lord, forgive me. I place my faith that you died for me, a sinner. We have to come to realize that first. If not, we can fall into the same trap of the Pharisees. That was the whole point. Jesus is confronting the Pharisees and all their religion, that they think they're good. They think they're good enough. They think they're right before God because they're looking at their works. And Jesus is saying, you guys have got it all wrong. And you know what? The last thing they want to do is to look to Jesus Christ. The last thing they want to do is humble themselves and look to Jesus Christ. And it's the same thing that we have to do today. And many people don't want to do it. Hoy día, el Señor Jesús está confrontando los fariseos, los está confrontando con toda su religión. Son bien santurones, se ven buenos por de fuera, ¿verdad? Pero se están pudriendo por dentro. Y Jesús está exponiendo todo eso. Y Jesús se lo está exponiendo porque ellos piensan que están bien delante de Dios, así como muchos religiosos hoy día, aún muchos que se llaman cristianos hoy día, se ven bien bonitos por fuera y piensan que están bien delante de Dios. Están en la iglesia, están tratando de guardar el día domingo, día sábado, unas iglesias se llaman los sabáticos, están tratando de cumplir con estas leyes, como les digo, están tratando de cumplir la ley cuando realmente no pueden. Tienen que mirar a Cristo en fe, poner su fe que Cristo cumplió perfectamente la ley por nosotros y así reconciliarse con Dios. Nosotros no podemos en nuestra carne, en nuestra voluntad, en nuestros esfuerzos, es solo en Cristo. O sea, le exhorto, le animo, amigos, si usted no lo ha hecho o no está seguro, venga a Cristo en fe y arrepentimiento. Aparte de eso, no hay esperanza. Vemos el texto de hoy, muy interesante, ¿verdad?, sobre amar a nuestros enemigos. Estaba pensando los padres, ¿verdad?, cuando tenemos hijos, siempre se están peleando, ¿verdad?, los hijos, si tienen hermanitos, siempre se están peleando. No sé si sus hijos, las mías nunca se pelean, pero yo he visto algunos de sus hijos y son tremendos. Y los niños cuando son chiquitos o ya creciendo, ¿verdad?, se quitan un juguete y empiezan a pelear. Right? As parents, we see our children growing up and then they take a toy or they get into a fight. And then, I don't know if it's happened to you, but it's happened to me. Yo a veces me viene la hija con una queja y yo hoy puedo hablar de mis hijas, de toda mi familia, ¿verdad?, como no están aquí. So, puedo hablar mal de ellos, no se crea. Y mi hija viene, ya papi, me quitó este juguete, o no me deja jugar, o me llamó esto. Dije, oh, man, y voy y hablo con mi otra hija. Y digo, no andes diciendo eso, no te portes de esa manera, y vas a estar castigada en tu cuarto por cierto tiempo, o lo que sea. Y entonces la otra hija, no, déjala, no la castigues. Pero te quejaste que ella pecó contra ti, ella te hizo, sí, pero no, ya quiero jugar otra vez con ella. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces yo quedo como el malo, hermano. I end up being the bad guy because I tried to discipline one of my daughters after one told me what happened, and then next thing you know, they want to play again. They're like, oh, it's okay, let's forget about it. And I'm the bad guy because I ended up disciplining one or sent her to a room or... And they're already best friends again. Y así son los niños, ¿verdad? Pasa algo en la escuela, lo que sea, los niños chiquitos, pero luego se perdonan, luego se reconcilian, ¿verdad? Oh, pero los adultos, oh, man, pasa una ofensa o algo, hermanos, se puede convertir en enemigos por vida, ¿verdad? Los adultos. What about the adults? It's sad that children, you see that playing out, but as adults, when there is an offense, sometimes there's enemies for life. Something happens and there's a total separation. There, you know, you can never get past that again. And that is what Jesus is helping us see. El Señor nos está ayudando a ver esto. Y muchas veces queremos aplicar mal la ley de Dios, ¿verdad? We want to apply wrongly the word of God, the law of God. Queremos aplicar mal sus principios y sus leyes, ¿verdad? Queremos aplicar el lex talionis. ¿Verdad que se recuerdan lo que significa eso? Dice, hermano, está hablando en lenguas ahora. Estoy hablando en latín. ¿Qué era lex talionis? We want to, you know, apply that. No, pues they did this to me. Lex talionis. ¿Qué es? Amen. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Lo queremos aplicar. Pero como vimos la semana pasada, como repaso, desde el Antiguo Testamento, este era un principio que Dios puso, ¿verdad? Este principio de restitución y represalia, en latín se llama lex talionis. Número uno, esta ley, esto es importante. Primero, es importante entender, porque recuerden, Jesús no está hablando en contra de la ley de Dios. Jesús no está hablando en contra del Antiguo Testamento. Esta ley fue dada a los jueces de Israel, es decir, para el tribunal civil, no para algo personal. Eso fue el primer error. Dios dio esta ley para los jueces, para el tribunal civil. So whenever we have offenses, sometimes we want to react, and like we studied last week, we want to wrongly apply the word of God. We want to wrongly apply these principles. For example, the lex talionis, what that means is an eye for an eye, a tooth for a tooth. In other words, you do this to me, You knock out one tooth, I'm going to knock out all of your teeth, right? That's what we want to do. And that's what the Jewish people and the leaders tried to wrongly apply the law. But what we need to understand is, number one, God instituted the law. The law is good. The law is perfect. But God instituted the law for the judges of Israel. It was for the civil courts. It was not for personal vendetta. No, God established this for the courts. Segundo, el propósito de la ley de restitución era que la pena debía ajustarse al qué? A la ofensa, al crimen, ¿verdad? No, en otras palabras, una vez, bueno, me sacas un diente, te voy a sacar todos los dientes, ¿verdad? Así piensan muchas las hermanitas en veces. No. Una vez más, ve cómo querían abusar, ¿eh? No, te saca un diente, pues nada más le sacas un dientecito, es todo, ¿verdad? No todos. Ellos, una vez más, abusaban de esto. Primero, en un nivel personal, era algo de las cortes, ¿verdad? Del tribunal. Segundo, querían hacer más daño, ¿verdad? De lo que había del crimen o la ofensa. The second purpose of this law of restitution was that the punishment must fit the crime. The punishment must fit the crime. Again, they wanted to go beyond and say, well, you do me harm, you know, you break my window, I'm going to burn your house. That was their attitude. And again, they were doing it at a personal level. It's like, no, the punishment must fit the crime. Tercero, la justicia debe aplicarse de la misma manera a todos. The third principle of this law in the Old Testament was that the justice has to be applied for all people. In other words, there's no discrimination. No hay discriminación. Justicia para todos. Entonces vemos que la ley, el ojo por ojo, era y es un principio bueno para los tribunales civiles. So we see here the eye for an eye, the tooth for a tooth. And again, the reason I'm emphasizing this is because you can talk to Christians today to say that's bad, that when Jesus came, there's no more eye for an eye, tooth for an eye. No, there is. Jesus was not speaking against that. He was speaking against the wrongful interpretation and application of that. That's what he's speaking against. La razón, hermanos, que estoy enfatizando esto es porque hay cristianos hoy día, y quizás nosotros pensábamos en un momento así, porque una de tenemos que crecer en nuestro entendimiento y aplicación de la palabra, pero hay cristianos hoy día que dicen, no, ya no existe el ojo por ojo, el diente por diente, eso ya no existe, eso fue algo barbaric, así se dice, barbaric, eso antiguo, eso ya no aplica, hoy estamos bajo gracia, no, Jesús, él apoyaba esa ley, él habla en contra de la mala interpretación de esa ley. ¿Verdad? De, como los ejemplos que di hace rato, ¿verdad? La manera que usted y yo, nuestra carne, queremos aplicar eso, no. Él no estaba en contra de esta ley que era una ley judicial. Entonces, ¿qué pasaba? Los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús habían convertido este principio en un derecho de venganza y mucho menos aplicaba el principio igualmente a todos. ¿Verdad? Ellos aplicaban el principio, abusaban de él y mucho más cuando se trataba de un gentil, ¿verdad? Alguien que no era judío. So the Pharisees and scribes in Jesus' day, they abused this principle. They took it as a way for personal vendetta. It was also a thing that they would abuse. They wouldn't apply equally to all Jews. They would discriminate. There was racism. The whole race... issues nowadays, it didn't start here in the United States. This goes back all the way to the beginning of time. The Jews discriminated against the Gentiles and they would not give them justice. Again, they use it as a way of vengeance and not a principle that was intended for the courts. Entonces ellos pervertieron la intención original de esta ley. Por esta razón, Jesús tuvo que corregir las malas prácticas de los judíos. Jesús enseñó que no uno personalmente debe de, perdón, Jesús enseñó que uno personalmente debe de extender un nivel personal, escúcheme, es lo que a donde vamos hoy. Jesús lo que enseñó en un nivel personal debemos de extender misericordia. Aún en situaciones donde uno es menospreciado o hay una injusticia personal, como seguidores de Jesús debemos de conducirnos de tal manera que confundimos a nuestros enemigos para que glorifiquen a Dios. Es decir, debemos de amar a nuestros prójimos. Lo que vamos a ver es el tema que el Señor sigue desarrollando. Jesus came to confront the bad practices, the malpractices of the Jews, the Jewish leaders. What he taught is that we need to extend mercy. We have to extend grace at a personal level, not in the civil courts level. On a personal level, we need to extend mercy and grace to people. And let me pause right there and say, again, the principle that we saw, that's a principle for the courts. And that's a principle that should be upheld today in the courts. In other words, in the courts, there should always be justice, and justice for everyone. There cannot be a sense of mercy and compassion in the courts. Why? Because God instituted the courts to maintain justice in a society. Imagine if a murderer who killed your son or daughter, who killed your parents, goes before the court, and the judge says, "Well, I'm going to extend mercy and I'm going to forgive him for murdering your family member." Would that be just? No, that would be unjust. The law has to be implemented. The justice has to be enforced. On a personal level, we forgive, we pray for them, but now at this criminal level or in the courts, the law must be applied. And we studied many benefits of that. I won't go back into that, but I encourage you to listen to that next week, because that's where there's some confusion. Recuerden una pausa aquí de acerca de eso, porque una vez más, quizás usted como yo piensa, no, pero es que si alguien comete un crimen, como cristianos, ¿verdad? Debemos de perdonar, ¿verdad? Debemos de extender misericordia. Pero la diferencia es esta, hermanos, que Dios, nada ha cambiado. Como lo que vimos que el Señor instituyó este principio bíblico, que en la corte siempre tiene que haber justicia, siempre se tiene que aplicar la ley. Por ejemplo, si alguien comete un crimen, alguien mata a sus padres, alguien mata a sus hijos, y en el tribunal el juez dice, pues yo sé que mataron a su ser querido, pero hay que perdonar, hay que dar misericordia. Y el juez perdona a la persona. No, pues yo lo perdono, le voy a perdonar y darle misericordia. ¿Sería eso justo o injusto para usted y su familia? Sería una injusticia. ¿Por qué? Porque el juez tiene que imponer la justicia, la ley de Dios. Ahora, en un nivel personal, ¿cómo debemos de reaccionar usted y yo si pasa algo así? Debemos de perdonar a esa persona. Ellos van a recibir la justicia de la ley, pero en un nivel personal, usted y yo debemos de orar y perdonar a esa persona. ¿Sí me entiende? Entonces, esa es la diferencia, y en veces eso se mezclan, y por eso es que hay problemas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Jesús ahora va a enfatizar, el nivel personal, ¿verdad? Vemos la parte civil anteriormente, ahora el nivel personal, cómo debemos de actuar. So Jesus is now speaking on a personal level. Hoy veremos la sexta y última antítesis. Y si ven en sus Biblias, en el capítulo 5, ¿verdad? Los antítesis es el Jesús hablando en contra, explícitamente, contra las tradiciones de los rabinos. Y eso inició, ¿verdad?, en el versículo 21 acerca del asesinato. So this is the sixth antithesis where Jesus is speaking, teaching directly against the Pharisees, and that's what it means. You know, he's against their teachings on the topic, verse 5:21, of murder, then adultery, divorce, and so on. Recuerden, primero asesinato, después es adulterio, divorcio, y sigue. Entonces, esta es la última enseñanza que Jesús da explícitamente en contra de los fariseos y sus tradiciones. y es sobre los enemigos, cómo actuar con el enemigo. So the last antithesis is against or a teaching on how we should treat our enemies. Esta enseñanza estaba totalmente en contra de las tradiciones de los fariseos. Jesús ahora enseña el lado positivo del antithesis anterior sobre de no represalia, y también sirve como un broche de oro de todas las antitesis. La ley del amor resume la ley moral de Dios. Y vamos a ver eso en las siguientes semanas. So this is like the last, and it's like the hardest teaching against them, and it's on the loving. You know, the moral law is summed up in loving God and loving our neighbor. Okay, it's summed up in that, and that's how Jesus finishes. Por lo tanto, esta enseñanza resume e incluye todas las enseñanzas morales de las anteriores. Quiero notar algunas observaciones. Primero, de todas las declaraciones de estas antitesis, esta última sería probablemente la más impactante para la audiencia del Señor. A couple of observations. This last antithesis and teaching against their tradition is probably the hardest hitting against the Pharisees. For them, it would have been a shock to hear Jesus say, love your neighbor. Una cosa sería un shock, hermanos, para ellos, para escuchar de Jesús que no debes de odiar a tu prójimo, no, debes de, perdón, a tu enemigo, no, debes de amar a tu enemigo. Para los judíos, en ese tiempo sería un shock escuchar el, ¿qué? Amar a mi amigo, así como hoy día, ¿verdad? Amar a mi enemigo. Jesús, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Una cosa es dar la otra mejilla, como vimos la semana pasada. Una cosa es dar la otra mejilla, que es la no venganza pasiva, ¿verdad? Uno es pasiva, pasivo solamente da la otra mejilla. There's one thing of turning the other cheek, okay? If someone strikes you, well, you turn the other cheek. In other words, you don't react. That's one thing, ¿verdad? Esa es una cosa, pero activamente amar a los enemigos es otra cosa más difícil por completo, ¿verdad? Es otra cosa amar a la persona que te dio en la mejilla. Y eso es lo que Jesús enseña esencialmente. Jesus is teaching the passive part or the active part of loving our enemies. In other words, it's, you know, that's one level of not reacting. And he gives the example, if someone strikes you on the cheek, right, they backhand you, they humiliate you. And he's saying it's, you know, basically it's easy to turn the other cheek, let them strike the other cheek. But it's another thing to actively love that person that's striking you. That's what Jesus is teaching in this text. Dijo San Agustín, dijo, muchos han aprendido a ofrecer la otra mejilla, pero no saben cómo amar a aquel por quien fueron golpeados. ¿Verdad? Déjenle leerlo otra vez por si acaso, ya se está durmiendo. Todo está en la introducción. St. Augustine, he wrote many years ago, he says, very interesting, he says, many Christians have learned how to offer the other cheek, but they don't know how to love the person who has hit them. You see? In other words, you're not there yet. Well, I can give the other cheek. Yeah, but can you love that person that's striking you, that's offending you? Dice una vez más, muchos han aprendido a ofrecer la otra mejilla, pero no saben cómo amar a aquel por quien fueron golpeados. Y ahí es donde va el Señor Jesús. Una segunda observación, el mandamiento de amar al prójimo no es una ley civil, ¿verdad? Como algunas cosas que hemos visto anteriormente. El amar al prójimo no es una ley civil. So loving your neighbor, it's not a civil law that Jesus instituted. en el contexto de este pasaje, el amor no es una emoción. Tercero, el amor no es una emoción, sino que es ante todo una actitud que busca el bien de los demás en el nombre de Cristo. Una vez más, en nuestra cultura que está saturada de los sentimientos y emoción, y bueno, si siento de esa manera lo hago, y no, sino que vemos aquí el amar es una actitud donde uno decide el bien en el nombre de Cristo. So the third thing that we need to understand, the love in this context, it's not simply an emotion, right? That I feel good, or I like this person, you know, in a friendly sense, and I want to do them good. No, that love is an attitude of doing right, doing good to someone in the name of Christ. And again, the context is an enemy. El amor bíblico trata a los enemigos de acuerdo con los mandamientos. Busca su bien para la gloria de Dios. Incluso cuando sus emociones pueden ir en la dirección opuesta, ¿verdad? Uno todavía busca el bien en el nombre del Señor. Ese es el amar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es reflejando a Cristo, ¿verdad? Que buscamos el bien de los demás, buscamos edificar a otros. The biblical sense of love, or teaching of love, and loving our enemies, it's loving them according to the commandments, to the Ten Commandments per se. We seek the good of others, and this is important, we seek their good for the purpose of what? God's glory. It's not because they deserve it. No, pero no merece el bien. No se trata de si lo merecen o no. Se trata de hacerles el bien para la gloria de Dios. We seek their good for the glory of God. Even if our emotions are running in the other direction, we still seek what is right in the name of Christ. This is reflecting a Christ-like character. So una vez más, nuestras emociones muchas veces van a estar yendo en el lugar opuesto. Recuerden, esta es la persona que te ofendió, te hizo daño, te desea mal. Entonces las emociones, ¿verdad? Uno quiere reaccionar igual. Pero no, debemos de hacerles bien en el nombre del Señor. Entonces vemos, hermanos, iniciamos aquí. Primero quiero que veamos el error de los fariseos, y solo vamos a realmente poder cubrir este punto. Ahí vemos Jesús confrontándoles en versículo 43. So Jesus confronts them in verse 33, and this is what he tells the Pharisees and the scribes, the rabbis. He says, "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.'" If you notice there, maybe in your Bibles it's in bold or highlighted, "Love your neighbor," right? And they're quoting the Old Testament. They're quoting law there. And so that is biblical. Jesus says, you've heard, this is what they're teaching, love your neighbor, but this was the error. They added another part to the law. They added an amendment to the law. And what was that? They added, you know, love your neighbor, but... And also, hate your enemy. And that's what Jesus is going to focus on there. Dice, Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es interesante. Esto es la enseñanza de ellos, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, pero ellos están citando la ley de Dios allí. Una vez más, recuerden, la tradición de ellos no fue totalmente mala, sino que el problema, como vemos aquí claramente, usaban un poquito de la ley, ama a tu prójimo, esa es la ley de Dios, pero ellos agregaban otra parte también, y ese era el problema. Jesús, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento, ellos agregaron ¿qué? Y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Ellos añadieron esa parte, y vamos a ver eso es lo que realmente Jesús confronta, ¿verdad? El resto de la enseñanza es sobre eso. Entonces vamos a ver la perversión de ellos. Los rabinos, recuerdan, eran muy astutos. Ellos torcían la palabra de Dios, usaban la palabra de Dios. Así como un predicador hoy día que antes de predicar todos los domingos alza la Biblia y dice, creemos que esta es la palabra de Dios inspirada. Y entonces cuando empieza a predicar la deja cerrada. Ese es el problema, ¿verdad? Y que usa la Biblia, pero mal aplicada, ¿verdad? Y no predica, agrega y quita, y así como usted y yo podemos hacer, ¿verdad? Y tenemos la tendencia de hacer, ¿verdad? El error de ellos era usar las escrituras a su conveniencia. So the perversion of the Pharisees was to pervert the God's law. In other words, twist it. That's why it's hard to point out or to discern sometimes from a true teacher from a false teacher. Why? Because they're both using the Bible. But the false teachers, they would twist the word. They would twist the scriptures to their own convenience. And that's what the Pharisees and scribes were doing. Igual a lo que hacemos hoy día, that's the same thing that we do today. We twist the scriptures to our convenience, right? Usamos nosotros también fácilmente, podemos torcer o torcemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, ¿verdad? Entonces, ese es el error que hacían. Su error principal, lo que vamos a ver hoy, era enseñar que la palabra prójimo solo se aplicaba a los judíos y a los que eran parte del pacto de Dios. Ellos, esa palabra prójimo, y recuerden, le preguntaron a Jesús, si no tenemos tiempo hoy, quizás el próximo domingo, pero hasta le preguntan ellos, ¿verdad? ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y entonces, ¿de cuál parábola? ¿Se recuerdan la parábola que les da Jesús? Del buen samaritano, ¿verdad? Porque aún ellos dicen, oh, ok, bueno, Jesús, pues amar a tu prójimo. Ok, pero ¿quién es mi prójimo? Porque ellos enseñaban, el prójimo es solo judíos. El prójimo es solo los que son parte de nuestro equipo. The perversion, their primary perversion of the law, of this principle, was that word neighbor, they limited that word neighbor to only mean Jewish people. My neighbor are only other Jews or those who are part of God's covenant. My neighbor is not outside of my race. And that's how they were abusing this principle. Let's look at it. If you go with me to the Old Testament, Leviticus 19. Vamos a verlo, hermanos. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Oh, man, ya se me va el tiempo. No, pues está bien, mi esposa no está aquí, so we're good. Todavía puedo predicar otra hora y media. ¿Amén? No, un amén. Sí, pero la esposa del hermano tampoco vino hoy, ¿verdad? Por eso digo. Ay, ay, ay. ¿Cómo se hay un dicho, verdad? Que los malos se juntan con mala, uña y tierra, algo así, no sé qué. Nosotros pensamos igual, el hermano y yo, ¿verdad? Ay, oren por nosotros. Vamos a ver Leviticus 19:18. Levítico 19:18. So this is where they, it's interesting, this is where they get their justification, their pretext. Do not take revenge or bear a grudge. You say, wow, it's obvious, it's right there. Do not take revenge or bear a grudge against members of your community, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Dice ahí, no te vengarás ni guardarás rencor. Es explícito en el Antiguo Testamento. Una vez más, unos dicen, no me gusta el Antiguo Testamento, ese Dios de venganza y lo de. No, hermano, aquí está, blanco y negro. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Okay, vemos entonces la ley del Señor aquí. Entonces, lo que ellos enseñaban es, lo que enseñaban es que los gentiles no debían de ser amados. Los gentiles, ¿por qué? Porque dice ahí de no guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces, la conclusión de ellos era, ok, los hijos de tu pueblo, los israelitas, todos somos judíos. Entonces, allí no debemos de guardar rencor, debemos de amar al prójimo, solo los que son parte del pueblo. Y ellos llegaban a la conclusión de que entonces podemos odiar a los que no son parte del pueblo. ¿Ven? Y llegaban a esa the inference o esa conclusión, donde no hay ese mandamiento allí, el mandamiento es amar a los hijos del pueblo, pero ellos tomaban eso para significar, oh, amar los hijos del pueblo, pero odiar a los que no son hijos del pueblo. Esa fue la conclusión que llegaron ellos. So right here they said, well, God says, do not revenge on anyone within the community. But for them, they say, oh, well, that means we can hate everyone that's outside of the community. You see, that's how they got to that conclusion. But we see no teaching, no basis for that. That was simply their conclusion. Es más, ellos, como no consideraban los gentiles parte del pueblo de Dios, ellos les llamaban perros paganos. Ellos los menospreciaron, siempre los excluían, los menospreciaban. Los maltrataban. ¿Por qué? Por esta razón. Entre muchos de los judíos, la palabra prójimo, una vez más, estaba restringida. Aún más, otros eran restringidas solo a los miembros de su familia. Entonces, mi prójimo solo es mis padres y solo son mis hermanos, y quizás uno o dos primos y ya. Y esos eran los prójimos para ellos. Quizá los amigos cercanos, pero no todos eran prójimos. Some Jewish people would restrict the meaning of a neighbor to only apply to their immediate family members or family and friends. That was it. Those are my only neighbors. Those are the only ones I only have to love. I don't have to love anyone outside of that. Y así llegaban a esta conclusión, ¿verdad? Entonces vemos aquí también podían vengarse de los gentiles, porque aquí dice que no guardarás rencor o no tomarás venganza a los hijos de tu pueblo. Entonces puedes vengarte de todos los que están fuera, todos los gentiles, pero no puedes vengarte de los de tu prójimo, los que son, ¿verdad?, judíos en tu equipo. They taught that, like it says here, do not hold a grudge, do not take revenge on any members of your community. So that, for them, they came to the conclusion, okay, as long as I don't take revenge on anyone inside the community, inside the Jewish circle, but that means I can take revenge on anyone outside of that community. And so you see, this was their error in these teachings. Entonces hicieron una orden positiva, lo que vemos aquí de amar al prójimo, ¿verdad? Tomaron una orden positiva al amar y la convirtieron en un orden para odiar. Ven el pecado allí, hermanos. Una vez más, Dios explícitamente diciendo, ama a tu prójimo. Pero ellos malinterpretaban eso de amar solo los suyos y odiar, un orden para odiar a los demás. Y eso no es lo que el Señor dijo, ¿verdad? They took this positive law to love our neighbor and they converted it in a law to hate those who they would classify as non-Jewish people. Is this what the Old Testament teaches? ¿Es esto lo que enseña el Antiguo Testamento? Enseña que debemos de odiar a los extranjeros, a los que no son judíos. Enseña que debemos de odiar a los gentiles. Para hoy día podríamos aplicarlo. Enseña el Antiguo Testamento o la Biblia de odiar a los que no son cristianos y solo amar a los que son cristianos. Debemos de orar por todos los que están sufriendo en el huracán de Miami, o solo debemos de orar para los cristianos que están sufriendo en Miami. ¿Ve? Así es como lo aplicamos, lo podemos aplicar hoy día. Do we hate all those who are non-Christians and we only love the Christians? Do we pray for all of those in suffering through the hurricane in Florida? Or do we pray only for the Christians suffering in Florida? That was the error of the Jewish leaders in Jesus' time. And again, that's not what the Old Testament teaches. Esto no es lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces, veremos brevemente, hermanos. Se nos va el tiempo. Quiero ver brevemente. Si tiene tiempo a buscar los pasajes, está bien, si no, los puede escribir. Pero vamos a examinar brevemente lo que enseña el Antiguo Testamento sobre amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? So let's look at the Old Testament briefly. you know, what God says, the law as far as loving our neighbor. Okay, how are we to treat the neighbor? And that refers to everyone, not just Jews. El prójimo es son todos, no solo los judíos. Si empezamos en Levítico 19, ahí donde estamos. Si vamos un poquito más allá, en el versículo 34, dice, Leviticus 19, if you just read a little bit further to verse 34, you shall treat the stranger who sojourns with you as a native among you. In other words, treat him like your own people. You shall love him as you love yourself. For you were strangers in the land of Egypt, and I am the Lord your God. In other words, treat them the way I treated you when you were in Egypt. 34, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros. En otras palabras, trátalo como paisano. Trátalo como parte de tu gente, de tu pueblo. No lo trates de una manera diferente. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo no los traté de esa manera. Entonces, ustedes no los traten de esa manera. Éxodo 22, 21. Exodus 22, 21. Éxodo 22, 21. You shall not wrong a sojourner or oppress him. You don't take advantage of him. For you were sojourners in the land of Egypt. You used to be just like them. And you sought justice. You wanted what was right. You wanted to be treated fairly. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás. En otras palabras, no tomes ventaja del extranjero. Solo porque no es tu raza, solo porque no es parte del pueblo de Dios. En ese entonces, Dios enseña, no tomes ventaja de ellos, no lo engañes. Porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 23, 4 y 5, y me gusta este ejemplo. Exodus 23, verse 4 and 5. And I like this example. I encourage you to mark it down. Éxodo 23, versículo 4 y 5. Aquí vemos que es más específico el Señor, ¿verdad? No solo de amar en general, sino que da un ejemplo. If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall bring it back to him. If you see the donkey or of one of who hates you lying down, in other words, he's hurt under its burden, you shall refrain from leaving with it. You shall rescue it with him. You're to help your enemy out. In other words, if you see their animals going astray, they've gotten out, and by the way, if you ever see one of my cows or horses get out, please help me, okay? Don't say, oh, well, that's not my problem. But he's speaking here of enemies. You're to help them out. This is a practical way. Aquí vemos que el Señor enseña. Sí, perdón, pensé que tenía el pasaje en mis notas. Solo tenía en inglés. Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey, el animal de tu enemigo, y a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. En otras palabras, si uno de sus animales se le ha salido del enemigo, uno debe de ir a ayudarle. Uno no debe decir, ah, mira qué bueno que le salió los animales. Y a ver cómo le hace para meterlos, ¿verdad? Quiero que sepa, esa es su carne allí hablando. Y no, pues es que el diablito me dijo, no, hermano, usted es su carne, ¿verdad? Que usted desea ese mal contra la persona. Dice, si veréis el asno del que te aborrece, una vez más, el que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. En otras palabras, si ves a tu enemigo en necesidad, si necesita ayuda con este animal que se ha lastimado o lo que sea, dice que debemos de ir a ayudar a ese enemigo. La ley del amor dice que nuestro comportamiento hacia los demás no debe de ser gobernado por nuestros sentimientos o animosidades personales, ¿verdad? O que de nuestra gente, así como los judíos, sino que debemos de ser amables incluso con nuestros enemigos. Lo que se trata aquí es esencialmente una orden para devolver el bien al mal, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Queremos muchas veces devolver el mal por mal, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que se nos olvida ese principio, ¿verdad? Es lo que Jesús está enseñando. No, devuelve el mal con bien. Debemos devolver el mal con bien. We are to respond to bad with good deeds by blessing our enemies. That's what Jesus is teaching, and we see that in the Old Testament. This isn't anything new. Recuerden, esto no es algo nuevo. Eso es enseñanza del Antiguo Testamento. Una vez más, es el mismo Dios, el Antiguo y el Nuevo. Claramente, la ley de Dios no permite actos personales de maldad o palabras de abuso hacia nuestros enemigos. Es lo que vemos en estos pasajes. También en el libro de Proverbios está lleno de esto. Dice, si tu hermano tiene hambre, si tu enemigo, dije hermano, ¿verdad? Eso es fácil ahí, ¿no? Llega un hermanito a su casa. Aún ahí hasta como que no queremos hacerle unas tortillas, ¿verdad? Y unos frijolitos. Pero dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es su reacción? Debe de preguntarle otra manera. No, ¿qué debemos de hacer en el Espíritu Santo? ¿Verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Dice, dale pan para comer. Ok, pastor, pero solo le voy a dar pan, es todo. No le voy a dar nada más. No, debemos ir la compasión hacia el enemigo. Dice, y si tiene sed, dale agua para beber. En otras palabras, trátalo con amor, misericordia y bondad. Proverbs 25:21 says, if your enemy is hungry, give him something to eat. If he is thirsty, give him something to drink. You know how fast that shuts up the mouths of the enemy? If they are doing you harm, if they hate you, but you respond in kindness. There's a saying, you know, that is very true, and it's the principle. It's kill them. You're like, oh, yeah, I like that part. Yeah, no, kill them with kindness. In other words, humble them by your good deeds. Humble them by treating them in a loving way. Again, in our flesh, we want to react the same way that they treat us. But we see, again, as Christians, this is what we are called to do. Como cristianos, debemos de responder en bondad, no maldad. Proverbios 24:17-18. Proverbs 24:17-18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Amen. Cuando el enemigo cae, when your enemy falls, don't rejoice, don't get happy. Like, oh yeah, woo, I'm glad that happened to him. Qué bueno que le pasó eso. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Do not rejoice when your enemy falls. Do not be glad when he stumbles, lest the Lord see it and be displeased and turn away his anger from him. Entonces, los cristianos no deben de guardar odio o resentimiento en sus corazones hacia sus enemigos. We see that the clear teachings that we should not have hold any bitterness towards our enemies. Para concluir, hermano, as we finish up here, quiero leer lo que dice un comentarista. This is a commentator. He says, es completamente contrario a nuestra naturaleza pecaminosa devolver el bien al mal, no solo para evitar, sino para servir. En otras palabras, no solo estamos tratando de evitar un problema, sino que debemos responder de esta manera para servir a la persona. It's against our sinful nature to respond to evil deeds by bad and with good. And it's not just by trying to avoid it. We're trying to serve the person. No solo para sostener nuestra lengua, guardar nuestra lengua. No, en otras palabras, no solo para quedarse callado. Bueno, pues no voy a decir nada. I'm just gonna close my mouth. I'm not gonna say something I'm gonna regret. Jesus says no. No solo para quedarnos callados, sino para bendecir con nuestras bocas. We are not to keep our mouth closed. We are to bless them. Esto es exactamente, hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros. En vez de condenarnos, vino para salvarnos. En vez de juzgarnos justamente, vino a bendecirnos. Hizo amigos de sus enemigos. This is exactly what Jesus did for us. Remember, as we struggle with this teaching, this is the way Jesus treated us. He did not come to condemn us. He came to save us. Jesus could have judged us righteously. He had every right to judge us, but instead he came to bless us. He came to make friends of his enemies. Romans 5:10 says, "For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son." In other words, Jesus came to reconcile his enemies, and the way he did it is by the death of his very son, Jesus Christ. How much more now that we are reconciled shall we be saved by his life? And it ends in verse 11 saying, "We also rejoice in God that through Jesus Christ we have now received reconciliation." So that's what our desire should be for those who are enemies of God, that they would be reconciled through God, that we would be instruments of them seeing the grace of God and their need of a Savior. En Romanos 5:10 dice así las Escrituras, porque si siendo enemigos, se refiere a todos nosotros, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, Cristo murió por sus enemigos. Jesús no vino para buscar a los amigos. Él vino y Él murió por enemigos, por usted y yo, para reconciliarnos con Dios el Padre. Termina el versículo 11 diciendo que nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación con el Padre. Amén. Él vino para hacer sus enemigos amigos. Entonces, debemos de no pagar el mal con mal, ni tampoco no reaccionar, sino que Jesús lo que enseña aquí, que debemos de devolver el bien al mal. Y cuando hacemos eso, estamos reflejando el carácter de Cristo, hermanos. Entonces, una vez más, recuerden, creo que esta es la enseñanza más difícil al final de Jesús, ¿verdad? De la antítesis. Que el Señor nos ayude a crecer en esta verdad. Cuando lo hacemos, estamos reflejando el carácter de Cristo. Es interesante cómo no tenemos tiempo de verlo, ¿verdad? Pero Él dice, lo voy a poner en mis palabras, no actúan así, aún los paganos actúan así. Algunos paganos tratan bien al que le hace bien. Si la persona le hace mal, ellos le hacen mal, ¿no? Pero ustedes no son como los paganos. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no deben de actuar así como los demás, no. Ustedes deben de hacer el bien y bendecir a sus enemigos. Wow, hermanos, que el Señor nos ayude con esta enseñanza. This is radical teaching. Jesus, remember, he says, so what if you bless your friends? So what if you pray for other Christians? He's like, you need to love those who aren't like you. You need to bless those who are your enemies. He's like, that's not what the world does, but that's how we reflect his kingdom principles. Remember, God saved us and made us his friends, his sons and daughters through his death. He reconciled us to himself, Romans 5:10. And that's what we're going to celebrate now in the Lord's Supper. As we celebrate, let us rejoice in Jesus Christ. We are no longer enemies of God. If you're not a Christian, it's important for you to understand that you're an enemy of God. You're not in right standing with God. Repent of your sins, come to Christ in faith, be reconciled with God through Jesus Christ. Ahora, hermano, vamos a celebrar la Santa Cena. En la Santa Cena, hermanos, estamos celebrando este principio. Estamos celebrando que aún siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Es lo que representa la Santa Cena, que por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Le animo que nos gocemos en este tiempo en celebrar el Evangelio a Jesucristo. Y también, si usted no es cristiano, Le invito a arrepentirse del pecado. Ponga su fe en Jesucristo. No se trata de solo respetar este tiempo, estar ausente, solo para los cristianos, pero le pregunto, ¿qué le detiene de venir a Cristo? Es importante que usted sepa, si usted no está en Cristo, está fuera de Cristo. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí, ¿verdad? Entonces solo hay dos opciones ahí. Le invito a responder a Él en fe, clame a Él en fe y arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie. Y así oramos preparándonos para la Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos exhortas una vez más, Señor, de vivir de acuerdo de tus principios, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestros pensamientos, nuestra boca, Señor, nuestra actitud, nuestra voluntad. Señor, deseamos reflejar más y más tu carácter, Señor Jesús. Señor, gracias porque lograste todo por nosotros. Gracias porque eres nuestro buen Salvador, Señor. Lord, we come to you, we recognize that we have fallen short. Forgive us of our sins, Lord. We desire to reflect these teachings, these principles, that we may reflect more and more your character, Lord, for your honor and glory. Lord, help us to honor you with our thoughts, our words, our actions, Lord, that you would be lifted up, Lord, that people would see Christ in us, that we would not take any credit for it, Lord, but they would see Christ and they would be drawn to you for salvation. Lord, thank you, Lord Jesus, for this Lord's Supper that we can rejoice in your gospel, in you, in your presence. We ask this in your name. Amen. Amen, hermanos.